Efectivamente, esta es la sintonía de Revista de Ingenieros, donde estaremos hasta las 7 de la mañana. ¿Saben ustedes cómo se organizan las empresas para producir, para mejorar su rentabilidad y hacerse más competitivas? Está demostrado que una eficaz gestión puede hacer que el éxito de una empresa pueda mantenerse durante siglos, como es el caso de la Standard Oil, por ejemplo, fundada tal día como hoy, el 10 de enero, por Rockefeller en 1870. Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar, si nos lo permiten, ahora con Javier Conde Collado, catedrático y profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Por dónde podríamos empezar, profesor? Tal vez hablando de las asignaturas que se imparten en el Departamento de Organización de Empresas.
Quizá convenga empezar diciendo que las asignaturas que se están impartiendo en la Escuela de Ingenieros Industriales desde el área de Organización de Empresas son en este momento la organización de la producción, la administración de empresas y la economía del plan antiguo de ingenieros industriales y la economía industrial dentro del plan nuevo. Y próximamente tendremos la organización de la producción del plan nuevo y la administración de empresas y organización de la producción de los planes de ingeniería técnica. Esto en cuanto a la enseñanza reglada. Tenemos también participación activa en el programa de doctorado del departamento y tenemos dos asignaturas, una es la logística y otra el mantenimiento industrial, así que por tanto ya nuestros alumnos de la Escuela de Ingenieros que sepan que pueden acceder a un programa de doctorado interesante en organización de empresas y que tienen asignaturas específicas para ellos. Además del doctorado, tenemos nuestros cursos de posgrado también en estas áreas de logística y de mantenimiento y otras asignaturas también impartidas por profesores de la escuela.
¿Qué retos tiene ahora planteados el departamento, profesor?
Tenemos evidentemente un reto, no solo en cuanto a aspectos docentes a los que me estoy refiriendo, sino también investigadores. Porque sabemos todos que vamos a estar inmersos en todo un proceso de adaptación a Europa. Todo el proceso que viene de Bolonia, que va a significar un esfuerzo muy especial de reorientación de nuestros estudios, de puesta en común con el conjunto de países europeos y lógicamente va a afectar pues a los planes de estudio de la escuela y lógicamente también a lo que se refiere con el área. Y por terminar de responder, pues sí que he de decir que en estos momentos dentro del área de organización de empresas, del departamento de organización de empresas, en la Escuela de Industriales, pues estamos llevando a cabo proyectos de investigación, de simulación de sistemas discretos, de optimización de procesos de producción con el Centro Tecnológico de Talavera y que en breve esperamos, confiamos en tener nuevos proyectos, uno de ellos con el Ayuntamiento de Madrid, en relación con selección de tecnologías relativas a la aplicación de sistema de identificación por radiofrecuencia y otro proyecto que también puede ser interesante, que es muy muy logístico y de organización logística, que es con el nuevo aeropuerto de Ciudad Real. También hemos presentado un proyecto con la Universidad de Castilla-La Mancha para el estudio de la optimización de todo el flujo de descarga del avión desde que llega al aeropuerto hasta que sale.
Y esto después se supone que se va a materializar en trabajo conjunto con estas instituciones.
Evidentemente. De hecho, bueno, ya lo estamos haciendo. O sea, el proyecto al que he mencionado, al proyecto de optimización de células de producción en cadenas de confección, se está llevando con profesores de la Escuela de Industriales de Castilla-La Mancha, de la área de automática, con profesores de la Escuela de Gijón. Normalmente los proyectos los hacemos de forma interdisciplinar y ligados con otras escuelas, con profesores, con becarios de otras escuelas de ingenieros industriales de España.
¿Y llevaban ya tiempo intentando gestar o dar forma a este tipo de colaboraciones con estas industrias, con estas empresas?
Bueno, lógicamente, no sé si por suerte o por desgracia, nuestra experiencia en este sentido ya es muy larga. Hemos trabajado en la Escuela Industrial de la UNED hace muchos años, después en la Escuela Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nuestros contactos son muy buenos con el resto de compañeros del área, con el resto de escuelas de ingenieros industriales de España, y tenemos esa suerte de poder trabajar con compañeros ingenieros de este área y de otras, porque tenemos una versión un poco interdisciplinar, ¿no? Y trabajamos también con profesores, con investigadores y con especialistas de otras áreas, pero también incluso con investigadores de empresa. Estamos muy interesados en realizar proyectos de investigación aplicada y muy aplicada, es decir, de cosas que sirvan realmente para un mejor funcionamiento de un sistema productivo de una empresa.
Antes, hace escasos minutos, nos comentaba de una readaptación de los estudios, creo recordar, a Europa. ¿Por dónde pasa esta readaptación?
Pues realmente nuestra filosofía, nuestro modelo, ¿no?, educativo, tiene concomitancias lógicas con otros países, pero difiere lógicamente. Hay retos muy muy concretos, nos alargaríamos y nos referimos a todos ellos, estaría fuera del ámbito de la charla, ¿no? Pero hay uno al que puedo referirme, que es a ese modelo de enseñanza en el que entra ya no solamente el trabajo de clase, el trabajo de explicación, sino también el trabajo del alumno. Es decir, el modelo está orientado a mejorar, a optimizar, está focalizado más que en el profesor, en el alumno. Entonces son los famosos créditos ECTS, ¿no?, que denominamos. En este sentido, hay que decir que la UNED está más preparada, ¿no?, ante este reto, porque para nosotros es que es clave el trabajo del alumno, es que es el 80%, ¿no?, de nuestra actividad. Y es lo que realmente contemplamos. El alumno se encuentra solo y la aportación del profesor pues es pequeña en relación con todo el esfuerzo que tiene que realizar el alumno. Pero incluso me atrevería a decir que podríamos y deberíamos ser pioneros en este sentido en la adaptación, ya digo, de nuestros planes a esta nueva filosofía, ¿no?, de contemplar todo el trabajo íntegro del alumno a la hora de planificar o programar los estudios.
¿Y de aquí se puede derivar, profesor Conde, que estas podrían ser algunas de las señas de identidad, las características específicas de las enseñanzas que se imparten en el Departamento de Organización de Empresas?
Bueno, en relación con esto sí que me gustaría decir algo. Un poco fruto también de mi experiencia como profesional de la docencia durante muchos años en escuelas de ingenieros y como profesional de la ingeniería, que he trabajado también en empresas durante muchos años. Yo diría que la formación del ingeniero es, en general, es completa, es una formación profunda. El ingeniero industrial está preparado para abordar la solución de muchos problemas, pero adolece, como es lógico, de carencias, sobre todo en un mundo como el actual, tan globalizado, tan complejo, en el que al ingeniero se le presentan situaciones fuera del contexto en el que se le han planteado los problemas y las soluciones durante la carrera. Me explico. En general, a los alumnos les planteamos problemas cuyo planteamiento ya está elaborado, no tiene que elaborar el planteamiento, no tiene que descubrir el problema. El problema se lo damos, se lo planteamos. Y él tiene que aplicar una serie de herramientas de modelos, de técnicas, a la mejor solución del problema. Esas herramientas y técnicas van en una dirección muy concreta, de solución de un problema muy concreto, con hipótesis generalmente muy restrictivas. Y claro, el mundo real es muy diferente. El mundo que se le presenta al ingeniero en la empresa suele ser un ámbito que contiene incertidumbres, que requiere flexibilidad, en el que la obtención de información y el poder investigar y descubrir cuáles son los problemas, pues es algo fundamental, esencial en la labor del ingeniero, y para eso no está preparado. Entonces yo entiendo que estas materias, que no son esencialmente ingeniería, esencialmente técnicas, que tienen su técnica y su tecnología, evidentemente, pero que contienen elementos de organización, aspectos económicos, humanos, de liderazgo, pues complementan muy bien la formación del ingeniero porque le sitúan en ese ámbito, ya digo, de incertidumbre, de complejidad, de saber encontrar la información relevante y sobre todo de saber actuar o decidir en esas situaciones. Para mí, digamos, es el objetivo, esa complementariedad y el orgullo de los que nos dedicamos a estas materias, que quizá, ya digo, no son esencial, no conforman el núcleo duro, digamos, de la enseñanza de la ingeniería, pero que sin lugar a dudas son esenciales. De hecho, si hay algún área de conocimiento dentro de las escuelas de ingeniería en España que está en primera línea de batalla, diría, junto con la automática, es la organización de empresas.
Y dentro de la organización de empresas, y ya que estamos hablando de una escuela de ingenieros industriales, si le parece, vamos a centrarnos en aspectos ligados con la organización de la producción, profesor Conde. Para comenzar, ¿cómo podríamos definir la organización de la producción?
Pues muy brevemente, de forma sintética, diríamos que la organización o la administración de la producción, que también se denomina así, o la organización o administración o gestión de operaciones, en un sentido quizá a lo mejor más moderno, más genérico, más amplio, pues tiene que ver con la toma de decisiones, fundamentalmente del ingeniero, relativas al diseño, al funcionamiento óptimo de los sistemas productivos. Quizá no debamos denominar sistema productivo si entendemos como sistema el sistema de empresa. Estaríamos hablando de uno de los subsistemas, no de ese sistema de empresa, que es sería el subsistema productivo, como lo es el subsistema de marketing, o el de compras, o el administrativo, o el de recursos humanos, por ejemplo. Pues bien, este subsistema o sistema productivo tiene lógicamente las características básicas de cualquier otro tipo de sistema, como han estudiado nuestros alumnos en las asignaturas de física o de química y les han hablado de sistemas y han entrado en contacto y conocen las características esenciales de un sistema, pues vamos a refrescar esos conocimientos y vamos a aplicarlo al sistema de producción, que no deja de ser un sistema más, ¿no? Entre estas características, que son muchas, vamos a concretar algunas que nos parecen relevantes, estaría, por ejemplo, la de tratarse o no de un sistema cerrado o un sistema abierto. A veces los sistemas productivos, las empresas, conforman sistemas auténticamente cerrados, impermeables al entorno. Por contra, un sistema abierto es un sistema permeable que permite la entrada de recursos, la entrada de energía a la empresa, que transforma esos inputs, esas entradas, en productos, en servicios de mayor valor de aquello que ha entrado. Como veremos después, esto es una gran ventaja para los sistemas productivos y es una de las características, debo decir, que más hay que exigir y que más tenemos que tener en la mente los ingenieros. Como consecuencia, este sistema de producción debe estar ligado, si es abierto, debe estar ligado a ese entorno. Tiene que entender y comprender ese entorno, tiene que dirigirse y orientarse hacia él, porque de ese entorno toma recursos, materia prima, recursos humanos, maquinaria, información, y devuelve también a ese entorno el producto o el servicio, todo aquello que él ha conformado, todo aquello que ese entorno exige, necesita, para cubrir una satisfacción. Este sistema abierto, lógicamente, posee unos límites, ¿no? Lógicamente, sí, que le conforman. Esos límites son la propia empresa, desde el punto de vista legal. Son los límites dentro de la empresa, de ese departamento, de esa sección, de ese subsistema productivo. Pero yo insistiría mucho en que estos límites sean flexibles, ¿no? Porque estamos en un mundo absolutamente cambiante, en que las empresas se transforman. Y luego otra idea que quizá nos dé tiempo a hablar de ella, que me parece sustancial, que es la idea de negocio, que está muy ligada al cliente, que está muy ligada a ese entorno, ¿no? Y al que debe estar orientada la empresa y el sistema productivo. A mí me gusta mucho hablar y cada vez más de negocio, de unidades de negocio, de centros de negocio dentro de la empresa. Y así podemos entender, por ejemplo, una UTE, una Unión Temporal de Empresas. Hombre, a su vez es una empresa y está formado por varias empresas. Dentro de una empresa puede haber distintos negocios, porque hay distintos clientes. Puede haber distintos negocios con el mismo cliente, un mismo negocio con distintos clientes. Y esa idea de negocio como algo que supone todo un proceso de satisfacción de unos requerimientos, de una necesidad de cliente, yo creo que es algo que hay que entender dentro de estas asignaturas y que debe de convivir con el concepto clave, por otra parte, evidentemente, de empresa. Como todo sistema, pues debe de tener unos elementos que lo constituyen, una relación entre esos elementos y, obviamente, una finalidad, ¿no? Una misión y unos objetivos, una misión orientada a la satisfacción del cliente de la que hemos hablado y unos objetivos internos para programarse de forma óptima y cumplir con esa misión. Como todo modelo energético, pues supone una transformación, que ya hemos señalado, de unas materias primas, a veces unos productos semiterminados, de unos recursos humanos, de una maquinaria, de unas instalaciones, y que adquiere al transformarse por la empresa un mayor valor.
Y profesor Javier Conde, ¿cómo influyen los aspectos ligados a la globalización en los sistemas productivos actuales?
Obviamente, la globalización es una de las características básicas de nuestro mundo, de nuestro momento y de los mercados en los que se encuentra la empresa y a los que debe servir. Como ejemplo, tenemos el caso de nuestros famosos espárragos enlatados, que eran hace años bien valorados, obviamente, por los consumidores porque tenían un sello de calidad ligado al espacio, por ejemplo, a Navarra, y que hoy día se están envasando espárragos chinos y peruanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en un mundo globalizado. La empresa española ha visto que hay esas oportunidades de mercado y trata de servirlos. Trata de acercarse a las necesidades de esos clientes en Oriente, en Occidente, en Europa, en América, y trata de servirlo con un sistema de distribución y relación con el cliente que acerque de la forma más rápida y más eficiente ese producto al cliente. Entonces, el sistema productivo, la fabricación, el enlatado, ¿no?, de ese producto, pues debe de servir a ese sistema de distribución y debe servir a ese cliente. En el caso concreto al que nos referimos de los espárragos, pues obviamente una fábrica de producción en Perú o en China tiene recursos más baratos que lo que puede tener en Europa, obviamente. Está más próxima a esos nuevos mercados, bueno, y tiene unas ventajas que a lo mejor no lo tiene la fábrica española. Además de esto, además de señalar claramente que el sistema de producción debe de ubicarse dentro de lo que se llama cadena de suministro, que es un eslabón más dentro de la cadena de suministro, proveedor que suministra a empresas, sistema productivo, que a su vez suministra a su cliente, etcétera, etcétera, que está, por lo tanto, implicado y comprometido, ¿no?, en una cadena de suministro. Además, me interesa señalar que nos está cambiando el propio concepto, es un concepto estratégico de producto. No nos están vendiendo espárragos de Navarra, nos están vendiendo calidad. Venga de donde venga el producto, nos están vendiendo una calidad con unas características determinadas. Más que un producto, nos están vendiendo la calidad de ese producto. Vamos a acabar entrando en ese mercado, estamos entrando, de hecho, ¿no? Y bueno, pues supone una modificación evidentemente sustancial del propio concepto de la filosofía de producto y por ende de todo el sistema productivo y de todo el sistema logístico que, como estamos viendo, se constituye la interfase entre el sistema productivo y el cliente.
Y eso cada vez más es una realidad, porque no solamente es el ejemplo que usted ha mencionado, es que prácticamente ya la ropa, incluso la industria de gafas, se traslada a Marruecos, se traslada a los países emergentes de Asia. En cualquier caso, profesor, ¿qué características esenciales entonces son exigibles a un sistema productivo si se desea mostrarse eficiente y competitivo?
Efectivamente, y además nosotros lo estamos viviendo, mi equipo lo está viviendo en uno de los proyectos que he mencionado antes, ¿no? En el sector textil. Somos todos conscientes de que hay una deslocalización, efectivamente, del sector textil, y que hay empresas que se están yendo fuera, y que hay ámbitos como es el de Castilla-La Mancha, que lo estamos viendo, ya digo, de cerca, que se está encontrando con un sector que se está desmovilizando, que está disminuyendo el número de empresas, que las empresas que restan tienen verdaderos problemas, ¿no?, de adaptación y de ubicación en este mundo tan globalizado, y que tienen que competir. ¿Cómo están reaccionando? Bueno, pues afortunadamente este sector al que me refiero, acudiendo a la universidad, acudiendo a la investigación, a la innovación, que es clave de competitividad, y en este caso, pues yéndose a los compañeros de las áreas de química para desarrollo de producto nuevo. Ya no se trata de confeccionar 50.000 prendas, ¿no?, de traje para caballero, sino en encontrar nuevos tejidos específicos, como puede ser pues un traje de bombero, trajes de alta cualificación, tejidos de alta cualificación, para necesitar una investigación. Y en el caso concreto de mi grupo, para la investigación en ingeniería de proceso, ingeniería de productos, sino ingeniería de proceso. ¿Qué nos compete a nosotros? ¿Cuáles son los problemas que estamos intentando resolver? Pues claro, ellos se han dado cuenta que efectivamente no pueden competir con grandes series a bajo coste. Tienen que competir con calidad, o sea, con productos muy específicos para cubrir necesidades muy concretas, muy personalizadas. Se trata de fabricar pequeñas series de productos muy específicos. Por ejemplo, se van a diseñadores, y por lo tanto estamos hablando ya de un producto muy cualificado, para los que diseñan el producto, y que lógicamente ese producto está orientado a un mercado muy específico. Se trata de pequeñas series, entonces ellos tienen que readaptar un proceso de producción, un sistema productivo, una maquinaria preparada para fabricar en línea, ya digo, series de 50.000 pantalones del mismo tipo, a sistemas de producción de configuración en células de trabajo muy flexibles, semiautomatizadas, que a la vez que son capaces de tratar simultáneamente productos específicos muy diferentes, además es que son rentables. Y ahí es donde estamos. Entonces estamos peleando por optimizar, en primer lugar, esas células, esos sistemas que en muchos casos han importado de Japón, y para convencer al empresario, que no es fácil, de que esos nuevos sistemas, esa nueva forma de trabajar, esa nueva filosofía, es rentable.
Profesor, yo lo que quería comentar. El diseño de un proceso productivo nuevo se diferencia sustancialmente de un proceso convencional. Pero ¿existen nuevos modelos de sistema productivos que satisfagan las necesidades de unos mercados tan exigentes como estamos hablando ahora?
Efectivamente, y de eso estábamos hablando precisamente, ¿no? De que ya conocemos, probablemente conozcan nuestros alumnos, conviene a lo mejor recordar los tipos convencionales de distribución o organización de un proceso productivo, como es el estático, el producto, como puede ser el caso de un barco que se está construyendo. El producto está quieto, está fijo, y los recursos, los operarios, la maquinaria es la que se dirige. El flujo es de los recursos, no del producto. El funcional también es convencional, en el que existen talleres especializados, un taller de torneado, otro de fresado, máquinas rectificadoras, con sus ventajas, con sus inconvenientes, era más controlable, había mayor especialización, sin embargo había mucho más inventario, era capaz de tratar productos distintos, o el secuencial, en línea o en U, a la que nos hemos referido con anterioridad, la célula. Este es un sistema no convencional, ya digo, al que de alguna forma se está intentando adaptar la empresa española. Yo aquí diría, tanto a la empresa como a nuestros alumnos que nos están escuchando, que la importación y adaptación directa de modelos japoneses al tejido productivo español debe hacerse con mucha prudencia. Debe hacerse conociendo nuestra mentalidad, las posibilidades que existen de adaptación. Muchas veces las empresas envían ingenieros a Japón, están un mes, están bebiendo, ¿no?, de la fuente, conociendo los sistemas japoneses, vuelven e importan. lo convierten en un dogma de fe, ¿no? Importan automáticamente, miméticamente el sistema. Meses más tarde tienen que volver atrás, dar marcha atrás, semiautomatizar, etcétera, ¿no? Sistemas como, por ejemplo, el Pocayoc, de sistemas anti-error, el Jidoka, por ejemplo, que es un tema cultural. Cuando ellos tienen un error, se produce un error en una cadena de producción, paran la cadena de producción, se reúnen todos los operarios en torno al operario que ha cometido el error, analizan conjuntamente cuál es el error, y la cadena parada, o sea, la producción parada. ¿No? Esto si lo trasladamos a nuestro tejido productivo, hay que darle algunos retoques, ¿no? Claramente. Entonces yo aquí sí que quiero alertar que existen nuevos modelos que atienden a estos requerimientos al que hemos señalado de variedad de producto personalizado, pero de una forma automatizada y por lo tanto rentable.
Y esos modelos, profesor, también implican, por supuesto, o pues una serie de consecuencias a la hora de diseñar el proceso productivo, ¿no?
Claro, obviamente. Yo aquí quería señalar lo siguiente. Estamos acostumbrados los ingenieros a pensar que el sistema productivo entra dentro de aspectos puramente operativos, ¿no? De la operativa diaria y aspectos meramente tácticos, ¿no? Incluso logístico, de obtención de recursos, que nos interese, nos implica, bueno, pues que sepamos que cada vez más se contempla el su sistema productivo como algo realmente estratégico. Muy ligado, repito, también con el sistema logístico. Había ya de sistema de distribución y de producción. ¿Qué quiere decir que es algo estratégico? Pues algo de lo que depende la subsistencia de la empresa. Algo que debe de contemplarse a largo plazo. Algo que involucra la misión de la empresa. Un aspecto absolutamente relevante. Y ahí tenemos que estar implicados. La ingeniería simultánea es que cuando se está diseñando el producto, los ingenieros de producción, los ingenieros de proceso tienen que estar presentes. El producto y se diseña para que sea producido óptimamente, para que sea mantenido, para que sea distribuido, trasladado, manipulado y usado óptimamente. Entonces, estamos en un mundo integrado, tenemos que estar integrados con el resto de personal de la empresa, tenemos que estar integrados con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con una mentalidad muy abierta a toda esa cadena de valor en la que estamos insertos, a esa cadena de suministro. Porque pensemos que antes, cuando alguien quería invertir en un negocio, un inversor, analizaba exclusivamente ese sector en el que quería invertir. Algunas empresas, hoy no basta, hoy hay que analizar toda la cadena de valor. Si una cadena, un eslabón se abre, la cadena se viene abajo. Entonces, somos dependientes unos de otros. Si nuestros proveedores no son eficientes, nosotros vamos a terminar por no trabajar eficientemente. La mentalidad del ingeniero tiene que ser muy abierta en este sentido y tener una formación muy abierta, muy interdisciplinar, incluso muy humanista en algún sentido.
Y están obligados a ellos, ¿no? Porque se trata ahora mismo de tratar pues con unos mercados muy exigentes, con clientes que buscan productos y servicios personalizados y, por tanto, pues de saber cómo el sistema productivo puede llegar a atender requerimientos tan específicos, ¿no?
Efectivamente. Como he señalado, la tecnología, sobre todo las tecnologías nuevas, la tecnología de la información, están presentes, son las que nos están facilitando, de hecho, esta globalización. Pero también la organización y, en definitiva, el conocimiento. Pensemos que tecnología no se refiere a la máquina es capital, la tecnología es know-how, conocimiento. El conocimiento del ingeniero, los conocimientos que nos permiten y nos hacen adaptar los modelos, como hemos señalado antes, ¿no? A estos nuevos objetivos, a estos nuevos requerimientos. Esa flexibilidad, esa virtud o esa característica de abrirse a nuevos conocimientos, a nuevas técnicas, a nuevas tecnologías, a nuevas formas de hacer las cosas. Eso es lo que exigimos y pedimos a nuestros futuros ingenieros.
Y hay, por ejemplo, respecto a todo lo que hemos hablado aquí, un caso que podría ser pues la participación española en un consorcio multinacional como Airbus, ¿no? Que se dedica a un país a hacer pues tal aspecto productivo del avión, ¿no?
Ese caso efectivamente es absolutamente relevante para lo que estamos hablando. Es un caso de globalización. Es un caso de participación en un proyecto multinacional en el que cada vez nos vamos a ver más involucrados porque estamos en la Unión Europea y estamos con otros países. Ahí nuestro ingeniero tiene que estar muy abierto a esas relaciones de las que hablábamos antes, ¿no? A ese sentirse dentro de un mundo globalizado en el que tiene que afinar, digamos, sus conocimientos y su formación.
Pues muchas gracias, profesor Conde. Sin duda, retos muy interesantes que ya están ahí en el panorama industrial de este mundo, de los países más avanzados de todos los continentes. Gracias por venir.
Gracias, muchas gracias.
Y a ustedes, amigos oyentes, les recordamos que la UNED vuelve otra vez mañana de 6 a 7 con Ponte al Día e Informática. Por nuestra parte, nos despedimos hasta el martes 17 de enero. ¡Feliz día!